Queridos hermanos, después de los dos excelentes oradores que hemos tenido por la mañana, yo sé que ustedes estaban esperando por mí, por ver si lo supero. Lo siento mucho, pero voy a leer la conferencia, así que me van a tener que perdonar. Así todo, vamos a hacer una conferencia relativamente corta y una conferencia que creo que se hace necesaria. Es cierto que hay que hablar de la Reforma, es cierto que hay que hablar de... Yo no quiero hablar de Lutero. Yo no quiero hablar de Lutero, sino hablar de la Reforma española. Porque el problema está es que es la gran desconocida. Hablamos de la Reforma suiza, la Reforma de Inglaterra, la Reforma de no sé dónde. Pero la Reforma española no existió. Lo que intento hacer con esta conferencia es demostrar o defender, que la defender es una palabra bastante ofensiva para mí, no es una defensa, es reclamar una objetividad, aunque en historia no hay objetividad, pero por lo menos una cierta verdad. Así que, queridos hermanos, permitidme titular esta conferencia Defensa de la Reforma Protestante Española del siglo XVI. Es el único tema que me resulta menos amable, pero debo aprovechar esta ocasión si queremos proteger nuestra Reforma Española del olvido. Debemos hacerlo antes de que la distancia empañe la mirada que se vuelve hacia aquel siglo, antes de que el estruendo de las voces de los alguaciles de la Inquisición se mitigue, antes de que el ruido de las armas y de los ejércitos olviden sus muertos, antes que la risa de los poderosos y los gritos de los condenados sean encubiertos, antes de que se deje oír el llanto de los encarcelados, antes de ser condenados al abandono y al silencio, dejadme vindicar la Reforma Protestante Española del siglo XVI. Me hubiese gustado tratar sobre la doctrina valdesiana del beneficio de Cristo, la teología de Servet, los protestantes de la Universidad de Alcalá, la novela picaresca en los protestantes españoles, la lírica de Pedro de Orellana, los grandes traductores protestantes españoles, la reforma radical en nuestros teólogos protestantes, etc. Pero debemos comenzar por el principio, restablecer el espacio que merece la reforma en España. Hemos de precisar que el proceso de la reforma europea fue largo y lento, menos en España, que eclosionó antes y en un breve periodo de tiempo, aunque en su implantación al menos duró un siglo. No pensemos que fue un momento como los comuneros, la guerra de los comuneros, que duró un año. No. Duró un siglo. Teniendo elementos diferenciadores como los considerados por Tomás Macri, cuando termina su historia de la reforma en España diciendo, por los hechos que hemos presentado, el lector habrá podido apreciar la extensión que alcanzó la propagación de la doctrina reformada en España, y la respetabilidad, tanto como el número de sus discípulos. Tal vez no hubo nunca en ningún otro país una proporción tan grande de personas ilustres, tanto por su rango como por sus conocimientos, entre los convertidos a una religión nueva y proscrita. Esta circunstancia ayuda a entender el hecho notable de que un cuerpo de disidentes, que no debió de bajar de 2.000 personas, diseminadas sobre un extenso territorio y vagamente relacionadas entre sí, hayan podido comunicar sus sentimientos y realizar reuniones privadas durante una cantidad de años sin ser sorprendidos por un tribunal tan celoso y vigilante como el de la Inquisición. Para poder tener una visión más concreta de lo que estamos tratando, y si es posible de dar por cerradas estas disquisiciones bizantinas de los revisionistas de la historia sobre el luteranismo español, podríamos preguntarnos, ¿los luteranos alemanes, aun después de la paz de Augsburgo 1555, eran luteranos? que el primer Lutero pensaba lo mismo que el último Lutero, Verbi Gracia, sobre los judíos. Tampoco hemos de olvidar que muchos fueron hechos luteranos porque el príncipe se hizo luterano. Carlos V, pasados ya bastantes años de la Reforma Protestante, tendría que firmar que cada príncipe podría profesar la religión que quisiera sin que el emperador lo pudiese impedir, y que todos sus súbditos debían seguir la religión del príncipe, según el principio cuius regio, eius religio, según la región, así será la religión, como ocurre en España. En España todos culturalmente somos católicos. Hemos de darnos cuenta de que en la Reforma alemana los grandes debates dogmáticos sugerían o se seguirían entre los luteranos tras esta paz de Habsburgo de 1555. Los grupos enfrentados tenían como líderes o como líder principal a Felipe Melanchthon, discípulo de Lutero, quien creía que era posible conservar la unidad a pesar de no alcanzar una completa identidad en cuanto a la doctrina. Después de varios intentos intermedios, el acuerdo cristaleció definitivamente lo que se conoce como la Fórmula de la Concordia, 1577, firmada por más de 8.000 líderes y publicada el 25 de junio de 1580, al celebrarse los 50 años de la Confesión de Habsburgo, en el llamado Libro de la Concordia. La Fórmula de la Concordia permitió la unidad entre los luteranos alemanes y escandinavos, pero al mismo tiempo marcó la ruptura definitiva con los protestantes de tradición reformado y calvinista y los grupos marginales que nunca habían aceptado la Confesión de Habsburgo, anabatistas, seguidores de Zwingli y nuevos arrianos y antitrinitarios. Si esta fue a grandes trazos la lucha ideológica en Alemania y Suiza hasta 1580, casi un tercio de siglo, ¿alguien puede extrañarse que en España, con otro diferente caldo de cultivo, reformador, nobles e intelectuales, en aquellas circunstancias, clero vicioso e inquisición represora, con un enojo constante de los conversos de judíos y moros por tanta persecución, véase a la guerra de las comunidades, y con un movimiento religioso como los alumbrados, de principios evangélicos, floreciera con facilidad la revolución reformadora, yo he llamado alumbrado luterana, aunque al comienzo se expresasen en otros términos teológicos. ¿Van a seguir dudando los intelectuales e investigadores de la Reforma española si eran luteranos o no, cuando los mismos luteranos en Europa tardaron casi un tercio de siglo en saber qué clase de luteranos eran? Por eso vamos a reivindicar la Reforma en España. La importancia de la Reforma en España es inversamente proporcional al de sus detractores para destruirla, difamarla y ocultarla. Hemos recibido una herencia histórica tan deformada que en pleno siglo XXI tengamos que defender nuestra Reforma como si ésta no hubiese existido. La misma Universidad Complutense de Madrid, que todos los años tiene una semana de conferencias sobre la Reforma, eludía los primeros años este hecho diciendo que hubo eras mixtas, alumbrados y algunos luteranos, pero que ni la Inquisición sabía distinguir. Ya va siendo oportuno rescatar para la ciencia española la idea perversa de Menéndez Pelayo, al que han seguido una reata de serviles aduladores, cuando afirmaba que la Inquisición no quemó personas reformadas de gran relieve. Nosotros creemos que quemó a las de gran relieve. Las de gran relieve y valía en todas las ciencias antiguas y nuevas de la España del 500. Si no quemó todos es porque algunos de nuestros protestantes fueron librados por el poder de Dios de aquella terrible maquinaria inquisitorial. Decía el santanderino, protestantes, ni uno solo de los que algo valieron fue chamuscado por la Inquisición. Juan de Valdés murió tranquilo y sosegado en Nápoles. A Servet lo tostó Calvino. El doctor Constantino Ponce de la Fuente murió en las cárceles y lo que quemaron fue su estatua. Juan Pérez, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, etcétera, anduvieron casi toda su vida por el extranjero. Ninguno de ellos era un sabio del otro jueves. Total, sabios protestantes quemados, cero. Se olvidó Menéndez Pelayo de otros 1500 protestantes españoles que yo he recogido en mis dos tomos sobre los protestantes y la espiritualidad evangélica en la España del siglo XVI. Esto no es publicidad de los libros, los pueden bajar de internet. Así que hemos tomado, además, por riguroso orden alfabético, comenzando por la A, como botón de muestra de estas 1500 biografías que yo he sacado, un ignorante como yo, que cuando empecé a escribir no tenía ni idea de lo que era la Reforma en España, pero que me había, cuando había leído determinados libros, me había enfrentado con unas realidades que no coincidían con estas palabras. Y, desde luego, tenemos que apreciar la exactitud de la frase de Tomás Macri, cuando dice: tal vez no hubo nunca en ningún otro país una proporción tan grande de personas ilustres, tanto por su rango como por sus conocimientos, entre los convertidos a una religión nueva y proscrita. Posiblemente no hayan oído hablar de muchos de ellos, ni siquiera hablar de ellos, pero les voy a leer lo que yo más o menos tengo investigado de ellos. Mateo Adriano. Adriano, empezamos por la A. Que enseñó hebreo a Lutero y discutió con él sobre la justificación de la fe. Entre los principales gramáticos europeos del hebreo en el siglo XVI aparece Mateo Adriano como hebraísta al lado de Quinabres, Santes Pagnini, Juan Reuchlin o Cantalapiedra. Santes Pagnini fue el primero en traducir de los originales y dividió el texto bíblico en capítulos y en párrafos A, B, C. Y Servet revisaría y anotaría de nuevo en 1542. Hay mucha gente que tampoco sabe que revisó la Biblia Santes Pagnini y Servet. Mateo Adriano dio clases en la Universidad de Wittenberg sobre 1520 y fue profesor de hebreo y de medicina, siendo su luteranismo evidente, pues nadie entraba en esta universidad donde daban clases Lutero y Melantón si no era creyente reformado. María Arias. Se sabe de varios comentarios de la Biblia, en especial el comentario de los Evangelios. Muy alabado este comentario por Felipe Melantón. Segismundo Arquet, que colabora en la cosmografía del luterano Sebastián Münster con una breve monografía. Sardine, Brevis Historia de Descricio, Basilea, 1550. Jacques de Vela elaboró Vela un diccionario y una gramática vasca y se conocen unos enormes manuscritos de cuestiones teológicas, morales, médicas y científicas. Gran gramático y protestante vasco del que también se conocen varias obras de derecho. Tomás Carrascón, seudónimo de Fernando Teseda. El Carrascón, libro de temas bíblicos, está escrito en elegante castellano. El obispo Juan Williams le tuvo de maestro de castellano y bajo su mandato se tradujo al español el libro de la oración común. Además, Tomás Carrascón se incorporó a la Universidad de Oxford presentando su grado de bachiller en teología por Salamanca, publicando después Tesegra Retestus en latino hispanus conversos y un opúsculo Scrutamine Escrituras. Juan del Castillo. Se conocen 5 cartas de aliento en medio de la persecución. Se desconoce su obra, que debió de existir al ser preceptivo, tener su obra escrita siendo catedrático, como lo había sido, de Alcalá, Roma, Colonia y París. Es importante no olvidar que ya no eran ideales iluministas o alumbrados, sino doctrinas luteranas conscientemente aceptadas tanto por el almirante de Castilla, don Fabrique Enrique, María Cazalla, Petronila o Juan del Castillo, los cuales como el duque estaban en lo de la salvación general con lo de Lutero, que no desconformaba en sentirlo, decía Diego Hernández. en los folios acusadores de este Diego Hernández, que entregó a la Inquisición con el título Corsive Factio Luteranorum y delata a 70 personas de relieve, muchas de ellas de la Universidad de Alcalá, comenzaban así: el maestro Juan del Castillo me dijo que si se le prendiese moriría en la secta luterana alabando a Dios, y si fuera quemado vivo no revelaría los nombres de ninguno de los que él sabía eran de su secta, para que ellos pudieran seguir viviendo y extender y glorificar a Dios, y que si no fuera por la Inquisición él mismo predicaría esto, pues había más penas para los luteranos en España que en Alemania. Él mismo, como lo hizo Juan López de Celaín, se dejaría quemar y moriría en la secta como un noble y no traicionaría a nadie. En realidad, Juan del Castillo fue quemado en 1535, tanto por la naturaleza de sus herejías como por haberse escapado de la Inquisición. Juan Castro Salinas, cabe señalar que la traducción atribuida a Francisco Encinas, Las vidas de Plutarco, que publicada bajo el seudónimo precisamente de Juan Castro de Salinas, posiblemente hijo de Encinas, por lo cual parece que debemos atribuir a este los 8 libros de Tucídides. Jerónimo Conqués, ya voy a acabar. La versión catalana o valenciana del libro de Job parece que este autor ya la había publicado en 1557 y aparecerá en el Índice Expurgatorio en 1559. Antonio del Corro, uno de los más sobresalientes reformadores, españoles, yo diría también europeos. Por 1558 y 59 estudiará en la Academia Calvinista de Lausanne. Después sería recomendado por el mismo Calvino para la corte de Juana de Albret, dando clases al que sería rey de Francia, Enrique IV, contando con las simpatías de la reina Juana de Albret. En la ciudad de Nerán también redactó unas reglas gramaticales para aprender lengua española y francesa. Se me traduce la lengua. En 1581 obtuvo una prebenda de la Iglesia de Inglaterra, donde terminó sus días como anglicano tras su paso por el calvinismo. Por una carta fechada en 1583 se sabe que en esa fecha continuaba dando clases en Oxford. Al final de sus días trabajó en nuevas ediciones de sus obras. En 1591 editó una edición del diálogo de las cosas ocurridas en Roma de Alfonso de Valdés. Juan Díaz. El personaje de Juan Díaz tiene un atractivo añadido, y es que su asesinato a manos de su propio hermano, que era sacerdote, inducido por las hábiles intrigas de Roma, sobrecogió a toda Europa. Reconocerá finalmente Menéndez Pelayo la afirmación de su biógrafo Senarclius, que Juan Díaz excedía a todos los españoles en el conocimiento del hebreo. También Menéndez Bejarano afirma que Díaz en París ya gozaba de cierta reputación como teólogo. Díaz era de Cuenca, igual que los hermanos Valdés y también Constantino Ponce, todos ellos reformadores. El primer contacto con la reforma, como les ocurrió a muchos de los estudiantes españoles en París, fue a través de los libros reformados, especialmente los de Melanto. Reconoce finalmente Menéndez Pelayo que Díaz era un teólogo de prestigio y que tenerlo entre las filas protestantes fue un triunfo de la reforma. De manera que en la dieta de Ratisbona, los magistrados de Estrasburgo habían enviado a Martín Bucero y este pidió que le acompañase Juan Díaz. Francisco de Encinas, uno de los primeros protestantes que se codeó con la mayoría de los reformadores de Europa, un gran helenista y hebraísta al que le debemos la traducción del Nuevo Testamento, el libro de Proverbios, los Salmos, libro del Eclesiástico e infinitas traducciones de obras griegas. La relevancia de la literatura de los evangélicos españoles puede considerarse cuando menos a la altura del Renacimiento europeo y estar en el centro de ese siglo de oro español. ¿Les parecen personas del otro jueves, como dice Menéndez Pelayo, solo este botón de muestra que he sacado en riguroso orden alfabético? Menéndez Pelayo, paradigma de la investigación de los heterodoxos, para quien todos los relegados pasaron al bando de los equivocados de la historia de España y, por tanto, no han sido bien investigados, ni siquiera estudiados, ni siquiera vistos, ni siquiera conocidos. Se equivocó, desde luego, al usar la religión al servicio de la unidad de España. Por esta causa minimizó la reforma en España, afirmando que solo es un periodo curioso y de no grande trascendencia. Desengañémonos, decía el santanderino. Nada más impopular en España que la herejía, y de todas las herejías el protestantismo. Y esto repercute hasta el día de hoy. El genio español, añadía, es eminentemente católico. La heterodoxia entre nosotros es accidente y ráfaga pasajera, como tenemos repetido. Le copiaría esto, esta idea, Ortega y Gasset, otro de los grandes pensadores españoles. Y con parecida y repetida expresión decía, la característica de España no es que en ella la Inquisición quemase a los heterodoxos, sino que no hubiera ningún heterodoxo importante que quemar. Cuando ha habido alguno, se iba fuera como cerveza y era fuera donde lo quemaban. Frase maliciosa y falsa, pues las hogueras de la Inquisición no se encendieron en España para iluminar, sino para hacer desaparecer y apagar el fulgor y las inquietudes de muchos hombres de ingenio de la modernidad que tuvieron que huir. La hoguera de Servet, levantada por Calvino, no puede ocultar el bosque de hogueras que durante más de tres siglos dejaron a España en la más lamentable ruina moral, espiritual, política y económica. El filósofo Mario Méndez Bejarano consideraba el protestantismo de la Reforma salpicaduras que no respetaron la blanca veste de la ortodoxia hispánica. Introduciendo el falso concepto de ortodoxia hispánica, cuando España siempre se había mantenido independiente de Roma. Un solo ejemplo. 10 años después de iniciada la Reforma Protestante, 1527, el mismo católico Carlos V, que empezó desde el primer momento a perseguir a los luteranos, este hombre saqueó el Vaticano, llenó la ciudad de Roma de muerte y putrefacción, se apoderó de sus riquezas entregándolas a los tercios españoles como sueldo pendiente y destituyó al Papa guerrero y vengativo, así lo llamaban. Decíamos anteriormente que la incomprensión del protestantismo español del siglo XVI se ha manifestado de diversas maneras historiográficas que en ocasiones han rayado en la injuria. Sin embargo, resulta más doloroso contemplar que autores actuales hagan revisiones históricas tan mezquinas como lo hace Enrique Amen. Así reduce y explica el protestantismo del siglo XVI este autor. Había, por supuesto, algunos herejes convencidos, entre ellos el noble Centelles, quemado en Valencia en 1564, y Fray Cristóbal de Morales, quemado en Granada en 1571. Pero menos de una decena, ya no se atrevió a decir una docena, fíjate, una decena de españoles fueron quemados a la hoguera por luteranos al final de la centuria, fuera de los casos de Valladolid y Sevilla. Otros, como Fray Pedro de Orellana, que estaba algo chiflado y pasó 28 años en las cárceles del Santo Oficio, fueron detenidos por infracciones que comprendían la sospecha de luteranismo, pero sin que pudiera sellarse en ellos creencia luterana alguna. Resumo yo, en otras palabras, que no hubo luteranismo ni reforma. Un historiador de hoy. Se puede vilipendiar y rebajar al protestantismo español de otra manera más sórdida, como lo hace Kamen al resumirlo en 4 líneas y mezclando todas las fechas. ¿Cómo es que ignora que toda la lírica del siglo XVI descansa en las estrofas a lo divino de este desdichado luterano Pedro de Orellana, al que llama Kamen chiflado? ¿Es que 28 años de cárcel podían dejar a un ser humano razonable y moderado? Sobre todo usa Kamen el recurso de la estadística para decir que no fueron quemados muchos. Indudablemente, por esas fechas de finales de siglo, no se quemaba a casi nadie. Simplemente los metían en la cárcel y los dejaban morir, porque no era necesario dar escarmientos públicos. La Inquisición poco a poco había ido controlando y modelando la sociedad de tal manera que las delaciones, las denuncias, se hacían constantemente por miedo, formalismo, envidia, sin necesidad de indagaciones in situ de los inquisidores, que éstas sí las hacían al principio. Pero más dolorosa, y esto nos atañe a nosotros, resulta la visión que transmite el protestantismo actual, o si prefieren mejor, de los evangélicos españoles, cuyos intelectuales, en su mayoría desconocedores de la historia de la Reforma del siglo XVI, se atreven a repetir las mismas falsedades. Para vergüenza nuestra lo digo. En la segunda ponencia del octavo Congreso Evangélico, recientemente celebrado, se introduce un párrafo de lo más diluyente que he podido leer sobre la Reforma española. Juzguen ustedes cómo se resume en la ponencia. En la Universidad de Alcalá se formaría una clase intelectual humanista, sensible a algunas inquietudes de la Reforma, como ilustra el itinerario de los humanistas Alfonso y Juan de Valdés. Estas inquietudes autóctonas conectaron con los principios del incipiente protestantismo europeo, pero no pudieron prosperar. Es difícil etiquetar como protestantes a los hombres y mujeres que en aquellos años fueron perseguidos por la Inquisición, puesto que en la mayoría de los casos jamás tuvieron ocasión de presentarse a sí mismo como tales. Uno se queda de piedra. Piedra porque esto está hecho por gente que tiene sus tesis doctorales y que da sus clases en autónomas. Así que, si este autor o autores protestantes hubiesen solamente leído el Corsive Factio Luteranorum y lo que acabamos de leer de Juan del Castillo, quien prefería morir en la estaca como luterano, se daría cuenta que de los 70 acusados por Diego Hernández de esta Universidad de Alcalá, todos prefieren morir en la fe de Lutero. ¿Son difíciles de etiquetar estos luteranos? ¿Acaso se pueden etiquetar a los luteranos europeos hasta la dieta de Augsburgo en 1555, donde Lutero empieza a perseguir la reforma radical? Me hubiese gustado que ratificaran en este congreso, pero no lo hicieron. Sin embargo, la espiritualidad de los protestantes españoles llamaba la atención de los inquisidores. En los márgenes de las obras expurgadas o de la simple correspondencia que se les encontraba, se anotaban frases como esta: este hablar muy a lo espiritual es luterano. Había una gran diferencia entre los que escribían sobre la oración y sobre la confesión, que eran casi todas las obras espirituales que se hacían en aquel entonces, con lo que escribían los protestantes españoles. Este hablar, esta forma de decir, tan espiritual, es luterana. Lo entendían ellos perfectamente, los inquisidores, y no era por capricho, era porque ya llevaban viéndolo bastante tiempo. Muy a renglón seguido se hallaba otro punto fundamental de esta piedad evangélica, que era el hablar de las cosas de Dios al margen de la Iglesia. Es decir, ya desde el primer momento se dan cuenta de que aquí el luteranismo es clásico. Es decir, hay una separación de la Iglesia Católica. Y el hablar de las cosas de Dios está siempre al margen de la Iglesia. No tiene nada que ver con la Iglesia, tiene que ver con el evangelismo. El siglo XVI es el siglo del evangelismo. Se empiezan a descubrir las Escrituras. Se empieza a predicar las Escrituras por las cocinas, por los castillos, por cualquier sitio. Allí se está predicando el Evangelio y se están explicando las cartas de San Pablo. Como expresará Juan López de Celaín, luterano quemado en 1530, en carta al almirante de Castilla, estaba todo dispuesto para la reformación de la verdadera cristiandad en España. Estaba todo eso dispuesto. Hay algunos de los textos donde en 3 meses España había sido prácticamente cubierta y había habido una explosión de espiritualidad en toda España. En 1997, José Constantino Nieto publica El Renacimiento y la Otra España y considera que la historiografía de la Reforma ha estado polarizada entre quienes prueban que hubo protestantes y los que manifiestan que en España no hubo protestantismo o luteranismo. Dice Nieto que el ensayo de Unamuno en torno al casticismo es importante por su reforma de concebir la historia, sus ideas y su visión sobre España. Pero Unamuno no estaba interesado en la historia como desarrollo histórico, sino en la historia eterna o intrahistoria. Una historia que no se contamina con su desarrollo histórico. Sin embargo, Nieto considera que Unamuno con esta intrahistoria eterna no tiene nada de original, sino de tradicional, y que en otras palabras viene a decir lo mismo que Menéndez y Pelayo en Los Heterodosos. Dice Nieto, ¿qué sabía Unamuno de los alumbrados? Nada. Unamuno sigue el juicio de Menéndez Pelayo como lo hizo Ortega y Gasset. Unamuno atacó la heterodoxia sin conocerla y sin preocuparse por investigarla de primera mano. Alumbrados, pseudomísticos y protestantes eran casi lo mismo para Unamuno. Dice Nieto que don Miguel hace una breve referencia de refilón sobre que un protestante, Juan de Valdés, inició la lingüística castellana o que Juan de Lizarraga tradujese al vascuence el Nuevo Testamento, pero no mencionará las traducciones de Francisco de Cinas, Juan Pérez de Pineda del Nuevo Testamento, la traducción de la Biblia de Casiodoro de Reina y la revisión de Valera. Termina diciendo Nieto que con esto demuestra la falta de interés por los heterodoxos por parte de un heterodoxo como él. Se pregunta Nieto, ¿por qué no fueron para Unamuno los heterodoxos castellanos tales como Valdés, Díaz, Encinas, Pineda, Constantino o Servet, los primeros reveladores de lo eterno del alma? Ya que Teresa de Jesús o Juan de la Cruz no solo fueron tardíos, sino que se agotaron bien pronto. ¿Por qué rechazó Unamuno las posibilidades de una norma de lo eterno heterodoxa? Esta es una pregunta importante. Unamuno y Ortega, aunque niegan la importancia de la reforma del siglo XVI, como ya hemos visto, se dan cuenta de su necesidad. En 1907 escribe Ortega a Unamuno, «En España no habrá cultura mientras no haya lucha religiosa», dice usted. «Cuidado, en España no se verá la cultura hasta que el pueblo se divida en dos». No se dividirá en dos mientras no haya protestantismo español. Y no habrá este mientras no haya teología y exégesis protestante españolas. Eso ya era así en el siglo XVI, ¿cómo no ha de serlo en el XX? Mamburgo, 3 de enero de 1907. Este texto nos reconcilia con estos dos grandes pensadores, pero reclama al protestantismo español mejores estudios de teología, mejor exégesis propia, no leer lo que otros nos escriben y importamos y dejamos de pensar. Es importante que empecemos a pensar, que empecemos a escribir nosotros nuestra propia teología, nuestra propia visión de la Biblia, como esta mañana hemos visto una muestra. Importancia de la reforma española. ¿Cuánto me queda mucho? Ah, bueno. Todavía no, pero acabaré pronto. Tenemos que afirmar con rotundidad que la reforma española fue anterior a la luterana de Alemania al menos en 5 años. No sé si me han escuchado bien lo que he dicho. Por lo menos 5 años fue anterior a la luterana. Y que se hubiese extendido por toda España en pocos meses si no hubiesen existido los autos de fe de Valladolid y Sevilla. Esto no es ninguna exageración de un historiador que viene ahora a remover cosas, no es ninguna exageración. Así lo afirmaba el inquisidor general asturiano Fernández Valdés y el historiador católico Illescas. La reforma española supuso el mayor avivamiento de todos los tiempos en la vida espiritual de España. Esto tampoco es una exageración de un historiador protestante. Para no alargarnos con citas, dejaremos siempre flotando en el aire de esta conferencia algo que no tenían otras naciones: la sociedad de los conversos de judíos, conocedores de la escritura, de alumbrados erasmistas y la revolución social y política de los comuneros, que fueron la espada de Damocles reformadora. Es necesario aclarar que si la reforma alemana y suiza fue larga y lenta, que esto creemos que Lutero, bueno, lo convirtió toda Europa, no, larga y lenta. La reforma en España eclosionó en pocos años hacia posiciones claramente heréticas, radicales o luteranas o calvinistas, al margen de lo que los inquisidores, sus intérpretes y perseguidores, difuminasen la herejía y la fraccionasen convenientemente durante los 40 primeros años. Y en estos primeros de siglo se presentía y se reconocía la herejía, pero no se quería hacer visible. Entonces la disfrazaban de expresiones tales como palabras malsonantes, escandalosas, sabor a herejía, y en los casos más evidentes se declaraba como herejía luterana, sobre todo a partir del edicto de 1525, donde ya se especificaba la forma de procesar y sobre todo las preguntas clásicas del luteranismo. Evidentemente los que huyeron a Europa de las garras de la Inquisición, salidos de los conventos o de la universidad, no se unieron a los católicos. Ellos eran católicos, salían de un convento católico, de una universidad católica fundada por Cisneros, y no corrieron a Europa a unirse a los clérigos católicos. Buscaron la reforma. Fueron a los sitios donde había reformadores. Por consiguiente, es una locura el estar pensando, como piensa Kamen, que todas esas locuras de que no ha existido siquiera la reforma, cuando... Perdonadme. Cuando realmente tenemos suficientes datos que nos avalan. Permitidme una breve conclusión ya. La tesis doctoral de Ángela Selke, Algunos aspectos de la vida religiosa en la España del siglo XVI, Los alumbrados de Toledo, sostiene que la España del siglo XVI, su alma, es más religiosa que civil, y los alumbrados constituyen la única herejía que echó sus raíces en suelo hispánico, con términos teológicos propios y con cierto enfoque luterano después, pero poco después. Este sería el principal pensamiento, donde el movimiento alumbrado sería el alma de la reforma española y donde se asentarían luteranos, calvinistas y hombres de la reforma radical también. No he pretendido refutar, sino tratar de persuadir, consciente de que no existe la objetividad histórica. Además, toda intención refutativa es negativa. Sin embargo, esta conferencia sería para mí un éxito si sacáramos del inconsciente histórico que únicamente la reforma protestante ha tenido sus orígenes y principios en la Alemania de Martín Lutero, con fecha de 1517. Sería un éxito esta conferencia si pensásemos también que la reforma española fue anterior y se extendió con rapidez mientras la alemana estuvo recluida por años a las paredes de la Universidad de Wittenberg y sus doctores. Sé que hemos sido condicionados a pensar de esta manera y tener una visión de la historia al revés. Volvamos a asomarnos al alma religiosa de nuestra Reforma española, impregnarnos de recuerdos y sensaciones, andar por las sendas de nuestros mártires y agradecer a Dios que no seamos perseguidos hasta la muerte, como lo fueron ellos. Muchas gracias.